Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, La gente de COPE, desde esta mañana muy tempranito, estamos donde nos gusta estar. En la calle, en los hospitales, en las casas, escuchando, contando historias. En este caso, historias relacionadas con la salud mental. Hoy estamos haciendo la tarde desde Pontevedra y desde Sevilla. Pilar Cisneros está en Sevilla y yo estoy en el Hospital Provincial de Pontevedra, en la cafetería. Está esto más tranquilo ahora, ¿eh? Ha habido gente comiendo hasta hace un rato y nos han dicho que ya mismo bajarán a merendar y tendremos más lío aquí. Prisa, prisa y mucha prisa. Los morados, Podemos, siempre tiene mucha prisa y luego pasa lo que pasa. Tuvo prisa con la ley del sí es sí y, bueno, siguen rebajándose las condenas de los que están en la cárcel por delitos sexuales. Hoy se ha aprobado la ley trans. Esperemos, Dios no lo quiera, que no traiga mucha tragedia. Pero tiene muy mala pinta la ley trans. Y también se ha aprobado una nueva ley del aborto. Esta no es la ley de Zapatero que el Constitucional a la que le ha dado luz verde. No, esta es la ley del aborto de Montero y de Sánchez. También ha tenido mucha, mucha prisa el gobierno por sacar adelante esta ley y no ha escuchado.
Quien no ha hecho su trabajo, conocía sus plazos y no los ha cumplido, por tanto, no ha cumplido con la ley y no ha hecho su trabajo, es el Consejo General del Poder Judicial.
La ministra Montero, siempre a la carga contra los jueces. Esto lo decía este verano. ¿Por qué decía eso? Esta ley tiene que recibir o tiene que ser informada, como se dice ahora, por una serie de órganos. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, el Consejo Fiscal. Y si el gobierno hubiera sido más fino, pues hubiera pedido también un informe al Consejo de Estado, pero no quiso pedirlo, no quiso pedirlo porque no quería un revolcón más. Bueno, la ministra quería que el Consejo General del Poder Judicial y que el Consejo Fiscal le dieran un informe en 15 días. Claro, la ministra se cree que todo se hace como lo hacen ellos en el Ministerio de Igualdad. No, hombre, no, las cosas llevan su tiempo. Bueno, al final hubo un informe del Consejo General del Poder Judicial que decía que los cambios que hace esta ley, pues algunos de ellos eran poco convenientes. Esta ley hace tres cambios fundamentales. Estoy resumiendo lo más importante. Se le permite a las chicas a partir de los 16 años abortar sin consentimiento de los padres. También se suprimen los tres días de reflexión antes de que se produzca el aborto. Qué mal hará que haya tres días de reflexión. Y se establece un registro de objetores de conciencia que se va a poner en marcha en cada autonomía para que los médicos que quieran objetar y que no quieran realizar abortos se inscriban, tengan que inscribirse en ese registro. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial criticaba lo que se ha aprobado hoy porque pedía que se mantuviese el consentimiento paterno. Es decir, si para muchas cosas en España hace falta el consentimiento paterno, pues es lógico que hasta que se cumpla 18 años pues siga siendo una cosa en la que los padres tengan algo que ver. Luego llegó otro informe de la Agencia Española de Protección de Datos que criticó lo del registro de objetores porque dijo que, bueno, que faltaban garantías. Y luego llegó el Colegio de Médicos de Madrid, que criticó también esto del registro de objetores porque decía que era un excesivo protagonismo de la Administración. ¿Por qué se ha creado este registro de objetores? ¿Por qué se quiere dificultar la objeción de conciencia de los médicos? Bueno, pues porque en este momento en España la inmensa mayoría de los médicos que trabajan en la sanidad pública no hacen abortos, no quieren hacer abortos. Solo el 15% de los abortos se hacen en la sanidad pública, el resto se hace en la sanidad privada. Hemos estado hablando a mediodía en COPE con Luisa González, que es Luisa vicepresidenta, la doctora González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, y ha dicho, es que el registro de objetores no nos protege, porque puede ser que el médico decida objetar en el instante, en el momento, Y claro, si hay que estar en un registro, esta no es una buena forma de regular la cuestión.
La objeción de conciencia debe ejercerse, como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales, sobre cada caso, de manera sobrevenida. Con cada paciente, algunos médicos pueden tener
una... O sea, no se respeta lo que establece el Colegio de Médicos de Madrid, el Consejo Europeo, y dice la doctora González, quizá algo más importante, que llamar al aborto salud reproductiva no es llamarlo bien, que no puede ser que abortar se ha entendido como parte de la salud reproductiva.
Es una ley que se llama de salud reproductiva, pero no es ni de salud ni de reproducción. Va en contra de la maternidad, arroja a las mujeres a la soledad y a los médicos a la objeción de conciencia, que hará que sea demasiado frecuente el recurso a la objeción de conciencia. Y a nosotros eso no nos gusta.
Bueno, pues deprisa. Nueva ley del aborto. Con estas críticas, Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Datos, Colegio de Médicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en la línea de lo que estás apuntando, contamos que el aborto se consolida como un derecho en España mientras nuestros gobernantes no abordan los verdaderos y urgentes problemas sociales. Así lo ha expresado a través de las redes sociales el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, después de que el Congreso aprobara esta mañana la reforma de la ley del aborto. Y la última hora nos lleva hasta la localidad castellonense de Laval d'Uixó, donde la Guardia Civil ha detenido al novio de la mujer embarazada que falleció de un disparo en la cabeza durante una reyerta familiar. Más detalles, Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, le detienen como presunto autor de los disparos, aunque de manera accidental. No es un caso, como decíamos, de violencia de género. Se le investiga, según medios próximos a las pesquisas, de un posible homicidio por imprudencia y tenencia ilícita de armas. Como ya informamos, fue la noche del lunes cuando se produjeron dos disparos en medio de una reyerta entre familiares en ese barrio de Carbonaire, en Val d'Uixó. Una de las balas alcanzó mortalmente a la mujer en la cabeza. Los dos esperaban un hijo esta misma semana. La madre falleció horas después en el Hospital Clínico de Valencia, aunque la bebé pudo ser salvada gracias a una cesárea de urgencia. La madre ha sido, por cierto, enterrada esta misma tarde en la localidad valenciana de Faura. Todo indica que efectivamente pudo ser víctima de una bala perdida.
Y el Euribor sigue subiendo y continúa su escalada hacia el 4%, logrando niveles que no se veían desde hace más de 14 años. Un incremento que afecta directamente a las hipotecas de tipo variable y que están viendo cómo sus cuotas están subiendo más de 300 euros cada mes. Fernando Mañueco.
El Euribor ha alcanzado hoy el 3,57%. Lleva subiendo casi sin descanso desde hace un año. Así que siguen subiendo las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios a tipo variable que tengan que revisarse próximamente. El pago mensual de una hipoteca de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% pasará de 650 a 1.000 euros. Se va a encarecer 350 euros al mes, o lo que es lo mismo, 4.200 euros más al año.
Y aquí en COPE estamos poniendo el foco en la salud mental a través de la acción especial Salud Mental España en Terapia. Uno de esos problemas son las llamadas TCA, los trastornos de la conducta alimentaria. En nuestro país, cerca de 500.000 de personas sufren un trastorno mental de este tipo. Es el caso de Clara. Esta barcelonesa tiene 22 años y lleva 5 trabajando cada día para sanar su relación con la comida. Ha llegado a estar ingresada en una unidad de enfermos críticos. Ahora está mucho mejor. Acude a una sesión de apoyo en grupo una vez al mes, pero tiene claro que al margen de los nutricionistas, la ayuda psicológica ha sido clave para superar su TCA.
Tú ves la punta del iceberg, que es el TCA, y son las conductas como más aparentes, pero debajo de eso hay todas las cosas que a cada uno le han llevado a eso. Para mí la psicología ha sido lo más importante. Me ha permitido, pues, ver qué es lo que hay debajo de ese iceberg y cuáles son las herramientas para poder solucionarlo, para romper, digamos, la relación errónea que hay entre una conducta patológica y un problema.
Hoy Ángel Espósito te hablará sobre la historia de Clara y también de cómo la terapia ha sido fundamental para la familia de esta joven durante todo el proceso de acompañamiento. Será menos de una hora en la linterna de COPE, que, por cierto, hoy Espósito encenderá desde Barcelona. Y hoy tenemos una gran tarde-noche deportiva con la Europa League y con la Copa del Rey de Baloncesto, Luis Munilla.
Y en un ratito, Pilar, comienza Tiempo de Juego, concretamente a las 6:30, porque a menos cuarto arrancan los 16avos de final de la Europa League con el Fútbol Club Barcelona Manchester United. Así que vamos a contar la última hora del partido desde el Camp Nou, Elena Condis.
Están calentando ya los futbolistas del Manchester United. Tenemos 11 del Barça, dos novedades en defensa. Son titulares Marcos Alonso y Jordi Alba. Sientan en el banquillo a Christensen y a Balde. El 11 lo forman Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Marcos Alonso y Alba. En el centro del campo, De Jong, Kessié, Pedri, Gavi. Y arriba Rafinha y Lewandowski, los hombres de Ten Hag. En el Manchester United no juega Dalot, en el lateral derecho es central Luke Shaw, con Varane, y en punta se mantiene Berghuis.
Y queda para las 9 el partido entre Sevilla y PSV Eindhoven, pero además comienza la Copa del Rey de Baloncesto con los primeros partidos de cuartos de final. A las 6:30 arranca el Real Madrid-Valencia en el Olímpico de Badalona, Pilar Casado.
Un Olímpico al que todavía falta mucha presencia de público para este arranque, el quinto enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia en este torneo del CAO. Rudy Fernández y Alberto Abalde son bajas en el Real Madrid para este partido, no han sido inscritos tampoco James Webb en el equipo de Alex Mumbrú. Los precedentes favorables a los blancos han ganado los cuatro duelos anteriores. A las 9:30, la segunda semifinal, Barça-Unicaja.
Y volviendo al fútbol, en el Betis, Borja Iglesias ha sido operado en un dedo de la mano y se pierde el partido ante el Valladolid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 12 grados en el centro de la capital y temperaturas bajo cero esta noche en Alcalá y Aranjuez. Mañana el cielo seguirá despejado y los termómetros sin apenas cambios. En cuanto al tráfico, complicada la salida de la 4 por un accidente en Butarque. Retenciones de entrada, 1 Las Tablas y de salida en esta misma vía en Alcobendas y en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40, Coslada, Hortaleza hacia 3 y Alcorcón en dirección a 5. Hoy se ha puesto en marcha el teléfono 012 Apoyo a la Maternidad para las mujeres embarazadas o que sean madres en recientes. Funcionará las 24 horas, los 365 días del año y dará información y orientación sobre ayudas, recursos y los servicios de protección a la maternidad y la natalidad aprobados por el Ejecutivo Regional. El nuevo servicio se va a prestar también por WhatsApp, correo electrónico y chat. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:12, una hora menos en las Islas Canarias. Salud mental en terapia en España. Estamos todos los comunicadores de COPE repartidos por la geografía española, recorriendo cada rincón para analizar este problema, el problema de la salud mental en España, que se ha agravado y mucho durante la pandemia. Estamos comentando datos de esos 4 millones de españoles que sufren una depresión, o un 15% de la población que tiene problemas de ansiedad y de estrés. Luego está el millón de personas que tienen un trastorno mental grave, sobre todo también la enfermedad mental en jóvenes. En fin, muchos detalles, desde luego puntos de vista diferentes, siempre con la intención de dar visibilidad, de lógicamente desterrar estigmas que hay todavía a día de hoy en torno a la enfermedad mental, de dar voz, ¿no?, a sus protagonistas, a quienes les acompañan y, por supuesto, también ofrecer esperanza a las terapias, como estamos contando también, que funcionan afortunadamente en la mayor parte, ¿no?, de los casos, por suerte. Bueno, estamos para eso, para hablar, pero también para escuchar y para analizar también qué falta en nuestro sistema de salud para reforzar la atención de la salud mental. Bueno, uno de los datos más preocupantes, Fernando, son las cifras del suicidio en España.
Pues sí, Pilar, las cifras del suicidio en España son espeluznantes. Hay 4.000 fallecidos al año en España. Claro, esto significa que hay, 13 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto supone que tenemos un problema que hay que afrontar, un problema que hay que conocer. Yo estoy, como saben los que nos llevan escuchando toda la tarde, en el Hospital Provincial de Pontevedra. Aquí hay una unidad psiquiátrica y a las personas que, bueno, han tenido pensamientos o intentos suicidas, las derivan a un centro donde hacen un trabajo de terapia formidable. Yo he estado con ellos hace un ratito y he estado charlando con Juan, con un chaval que tiene 30 años y que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Es muy importante, Pilar, escuchar el sufrimiento de alguien que tiene pensamientos suicidas. Él me lo ha explicado con detalle, diciendo que escucha voces y que el trabajo que tiene que hacer es distinguir las voces que no son reales de la realidad. Es algo muy difícil. Y ya digo que es muy interesante y muy importante escucharlo porque hay que comprender por lo que pasan estas personas y sobre todo saber qué es lo que les puede ayudar. Esta ha sido mi conversación con Juan. Juan, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Tú vienes aquí a tratarte, a este centro?
Sí, vengo desde hace 3 meses aproximadamente.
¿Y qué actividad tienes aquí?
Nada, estoy asistiendo a terapia grupal con una psicóloga. Nos dan así directrices para llevar nuestra vida de una manera mejor posible. Estoy con los demás compañeros que tienen problemas parecidos a los míos y bueno, entre todos intentamos llevarlo lo mejor posible.
¿Cómo empezaron los pensamientos suicidas? ¿Cómo te vinieron a la cabeza?
En mi caso es heredado por un gen materno. Un tío mío padecía de enfermedades mentales y bueno, se suicidó. Y también, bueno, un poco toqueteo con las drogas. Todo un poco eso ocasionó, pues bueno, la enfermedad que tengo ahora mismo diagnosticada, que es trastorno esquizoafectivo.
Cuando empiezan los pensamientos suicidas es porque la vida se te hace intolerable, porque tienes un gran sufrimiento.
Es cuando me da un brote psicótico. Pierdes como la noción del tiempo, estás como en otro universo paralelo, no eres consciente de lo que ocurre en ese momento. Entonces uno hace cosas que no sabe por qué las hace y bueno, acaba llevando a esos actos terribles como es el suicidio.
¿Y tú identificas cuando te va a venir un brote psicótico o cuando empieza?
Al principio no, me costaba. Ajá. No era capaz de distinguirlo. Pero últimamente ya he aprendido a darme cuenta de cuando me da ese brote. Soy capaz de distinguir cuando empieza ese momento de las voces y...
Porque el brote psicótico consiste en escuchar voces.
En mi caso consiste en escuchar voces. Hay otros compañeros que pueden ver visiones o...
¿Y esas voces qué te dicen?
Cosas terribles. Me dicen que la gente pues que me quiere hacer daño, que me quieren violar, que me mate, que acabe con mi vida, que abandona a mis padres. Bueno, cosas terribles.
¿Y esas voces ya las identificas tú? ¿Te han enseñado?
Ahora mismo sí. Yo tuve 4 ingresos hospitalarios por 4 brotes y ya los 2 últimos yo ya era un poco consciente de cómo parar eso.
Ya, o sea que ya distingues que esas voces no son reales.
Ahora mismo se podría decir que sí, sí.
Pero es una lucha muy grande, claro, ¿no? Tener que saber que algo que tienes dentro de ti no es verdad, es difícil.
Es difícil porque, claro, uno lo pasa mal porque quiere hacer su vida normal, diaria, y no le permite eso. Tengo compañeros que padecen lo mismo y todos llegamos a esa conclusión.
¿Y es de la mañana a la noche? Que tú, cuando te da un brote, ¿oyes esas voces?
En mi caso, no sé en los casos de los demás, pero en mi caso al menos es paulatino. Es una semana, 2 semanas, estoy así regular, empiezo a no comer, empiezo a no dormir, a estar como nervioso, agitado.
Y después llega el brote.
Y después me llega el brote psicótico y entonces ahí ya es la faena máxima.
Ya sabes que últimamente, por desgracia, han aumentado mucho los suicidios. Sí. Seguramente hay alguna persona que tiene pensamientos suicidas entre los que nos escuchan. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Mis recomendaciones son que sean constantes con la toma de la medicación, que eviten tomar sustancias tóxicas y que lleven una vida lo mejor saludable posible, que estén con su familia, que tengan amigos y que se cuiden y que se apoyen mutuamente.
La familia es muy importante, claro.
La familia, en mi caso, fue fundamental. Gracias a ellos estoy vivo.
Porque ellos supieron identificar el brote.
Ellos supieron identificarlo y lo pasan muy, muy mal cuando me da. En mis intentos de suicidio ellos lo pasaron terriblemente mal. El primero fue una cosa espantosa que hice. Me intenté tirar de un tercer piso abajo. Me salvó la vida mi madre y mi hermano. En un segundo intento fue, bueno, por ingesta de fármacos. Me salvó la vida mi hermana en ese caso. Y un tercer intento fue parecido a este último. Con su ayuda, pues, estoy aquí vivo.
Y ahora estás haciendo este trabajo, digamos, de terapia que te ayuda mucho.
Sí, porque me lo aconsejó mi psiquiatra, que acudiese a terapia porque... Bueno, al igual que la medicación te ayuda a llevar esto,
la terapia también.
Sí.
Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Gracias por contar estas cosas, porque ya sabes que muchas veces la gente piensa que vosotros sois culpables de lo que os pasa y vosotros sois víctimas.
Sí, piensan que somos peligrosos y eso es lo que me gustaría a mí recalcar, que la salud mental no implica que la persona sea peligrosa o que quiera hacer daño a otras personas. Son personas que padecen
una enfermedad
y, como el cáncer, y ya está, como pero cualquier si otro. Está medicada y tratada, se puede llevar una vida lo más normal posible.
Gracias, Juan. Gracias.
Nada, gracias a ti.
El psicólogo de Juan es Alberto Iglesias. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, ¿por qué en Galicia hay tanto intento de suicidio? ¿Por qué es una comunidad autónoma con tantas personas que se quieren quitar la vida?
Me gustaría saber la respuesta correcta a eso. Realmente no lo sé, pero sí es cierto que hay comunidades, como por ejemplo Asturias o Galicia, que casi siempre, digamos, en las estadísticas, salen con una tasa de mortalidad importante asociada al suicidio. Y entiendo que afecta mucho factores geográficos, factores sociales, el aislamiento quizá en las aldeas o otros factores. Sí es cierto que, por ejemplo, las tasas de mortalidad en cuanto a suicidio han aumentado de manera importante.
¿Por la pandemia o por qué?
Sí, el último año de pandemia las tasas de mortalidad han subido. No sabría decirte exactamente, pero en torno a cerca de las 4.000 personas mueren en España.
Sí. Oye, ¿y qué consejos o qué recomendaciones das tú? ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos? Los familiares, los que están cerca de las personas que tienen algún tipo de dificultad y que, bueno, se les pasa por la cabeza, tienen pensamientos suicidas.
Claro, lo más importante yo entiendo que es pedir ayuda. A veces las personas que sufren estas situaciones y que están teniendo ideación suicida no piden ayuda y a lo mejor no están capacitados para pedirlo porque su enfermedad en ese momento no se los permite o no quieren estorbar o no quieren molestar. Pero bueno, los familiares o las personas que estén cerca sí pueden pedir ayuda para estas personas para conseguir que tengan un tratamiento adecuado de la enfermedad que les martiriza, ¿no?
Alberto, ¿cuál es el pensamiento suicida al que hay que tener cuidado, con el que hay que tener cuidado?
Con cualquiera. En la depresión, pues se estima que en torno al 80% de las personas que tienen depresión tienen pensamientos suicidas en algún momento de la enfermedad. Y algunas o muchas de ellas acaban ejecutándolo. Evidentemente, cuanto más elaborado sea el plan, pues más riesgo es el suicida. Tener medios, ¿no?, para medios letales para poder realizar el suicidio también es un predictor, ¿no?, de muerte por suicidio. Y si alguien tiene pensamientos suicidas, debería atenderlos, no debería dejarlos pasar.
Gracias, Alberto.
Pues hay que pensar y reflexionar. Sí, sí,
esta es la historia de Juan. Fíjate, Pilar, oír de la mañana a la noche voces que te empujan a hacer cosas
terribles.
Tremendas. Sí. Y tener que aprender a distinguir que esas voces no eres tú, sino que es la enfermedad. Requiere entrenamiento, ¿eh?
Requiere entrenamiento y desde luego una terapia intensiva y luego lo que decía también, ¿no?, su psicólogo, pues que a la mínima, es decir,
claro,
no, a la mínima que haya una leve sospecha de que alguien verdaderamente haya dicho, pues no quiero seguir viviendo, inmediatamente, eso no puede caer en saco roto, ¿eh? Esas cosas hay que tenerlas muy, muy
vigilarlas, sí.
Vigilarlas siempre.
Bueno, y las amistades y la familia, ¿eh?
Sí, amistades, todo el mundo pendiente. Familia, muy importante, muy importante. Bueno, pues como decimos en esta acción de salud mental en COPE, desde luego muy vigilantes todos también de lo que, bueno, pues está pasando, ¿no?, con tantas personas que tienen estos problemas, que además es un problema que se ha agudizado, como vemos, tras la pandemia. Lo estamos tratando y aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que también aprendiendo de cómo debemos acompañar, ¿eh?, de la manera correcta a toda la gente que nos está diciendo, oye, solo necesito que me acompañes, que me ayudes. Bueno, es momento también para escuchar los consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes para todos aquellos que estén pagando de más por su seguro. Vete a la Mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91 555 5555. Si es que por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y puedes volver a escuchar todas las entrevistas y ver los vídeos y también un podcast especial de 5 capítulos, La Celda del Silencio, con píldoras, con información práctica sobre salud mental, con el psiquiatra José Miguel Gaona. Todo, como digo, lo tienes en la web, en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco...
Este chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí... Digo bajo la supervisión, porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he dicho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El aborto debiera ser la última opción. que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablar de salud mental, escuchar a los que padecen ansiedad, una depresión, una enfermedad mental grave. Si algo he sacado en claro de este día que llevo aquí en Sevilla, hablando con muchas personas que bien o padecen alguna enfermedad mental o son familiares de estas otras personas que a lo mejor tienen una depresión o que padecen esa ansiedad o incluso un trastorno mucho más grave, es que desde luego lo que quieren es que se hable de ello. Hablan mucho de la esperanza, de cómo les está funcionando de bien las terapias, pero también tienen muy claro que cuentan su historia para dar visibilidad a la enfermedad mental, que les parece algo primordial. Por eso quiero que conozcas a Eduardo. Fíjate, él tiene un trastorno mental grave, él tiene un trastorno bipolar. En su caso, además, fíjate, provocado por el consumo de drogas. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bastante bien y contento porque hayáis venido a vernos.
¿Por qué contento?
Lo primero, por mostrar un poco de visibilidad a los demás, hablar un poco de la enfermedad mental y de todos los entresijos que conlleva.
¿Tienes 46 años?
Tengo 46 años, muchísimas ganas de vivir y me gustaría expresarlo para que todo el mundo se enterase.
Estamos hablando de que tienes un trastorno mental grave. ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Me lo diagnosticaron hace al menos unos 10 años y realmente vamos a hablar sin tapujos. Yo soy de los que cogí la enfermedad mental grave por culpa de los porros. Lo que hay que saber es que eso siempre, siempre, siempre pasa factura, antes o después. En este caso, a mí me frío las neuronas del cerebro y después hay que trabajar duro otra vez para llegar a ser una persona normal y corriente. Eso sí, aprendiendo de la lección de la vida que te da y nada, esforzándose mucho de la forma que ahora hablaremos para que todo mejore.
Porque ¿qué síntomas te dio a ti? O sea, ¿cuándo empezó el todo a ser descontrolado, ¿no? Y sí, que tú sí. No podías controlarte a ti mismo.
Pues aquello empezó a base del abuso de esta sustancia que os he contado. Empecé a ver una realidad totalmente distorsionada, diferente, a sentir cosas que realmente nunca había sentido. Me daba miedo salir a la calle. O era al contrario, el trastorno bipolar me obligaba o a estar muy arriba o a estar muy abajo, nunca en el medio. Y a raíz de ahí, lo primero que tuve fue un ingreso en el hospital. Estuve por lo menos 2 o 3 meses allí en salud mental, en el hospital Macarena, que agradezco desde aquí lo bien que me trataron. Y nada, a raíz de ahí darme cuenta que al principio cuando uno ingresa en el hospital no sabe ni por qué está ahí. Yo decía, no, se han equivocado, conmigo se han equivocado, porque ¿qué pinto yo aquí? Hasta que poco a poco te vas dando cuenta y además que tanto el psiquiatra como los enfermeros te hacen que tú seas el mismo que te des cuenta de lo que te está pasando, ¿no?
¿Cuántos años tenías entonces?
Pues tendría, ahora tengo 46, pues unos 36 o 35 años.
O sea, que te costó todavía unos meses decir que sí, que soy un enfermo mental. ¿Eso cuesta? ¿Cuesta
admitirlo?
¿Asimilarlo?
Sí, cuesta admitirlo muchísimo. Asimilarlo, realmente yo creo que el personal sanitario no te lo dice para que tú no te lleves esa sorpresa de golpe, sino que lo tienes que asimilar tú mismo poco a poco y nada, tomando tu medicación y haciendo las actividades que hay en el hospital te proponen.
Llevas 10 años, por lo tanto, conviviendo con el trastorno bipolar. ¿Y cómo lo llevas ahora?
Pues me ha costado, pero a base de trabajo y mucho tesón he procurado solamente ser una persona normal, con mis sentimientos equilibrados, porque el trastorno bipolar es difícil. Es difícil cuando está uno arriba.
¿Te sientes Superman cuando estás arriba?
Te sientes Superman. Y además un Superman que muchas veces se pone agresivo. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y tanto arriba como abajo, cuando estás abajo, eres un papel tirado en el suelo. Eres la basura más grande que hay. Y sentirse de un momento así y de otro momento asado no puede ser. Lo que hay que intentar es estar en el medio.
¿Por qué te gusta contarlo y además con claridad? ¿Por qué te gusta que esto se sepa? ¿Que no te importa que la gente te reconozca, que te grabemos para la radio, que si hace falta te grabemos para la televisión? ¿Por qué quieres decirlo?
Quiero decirlo porque sé que hay muchísima gente en mi situación o que ha pasado por lo mismo que yo y a lo mejor sienten vergüenza y yo quiero decir, no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Nos ha pasado esto, vamos a poner todo lo que podamos para mejorar. Y a mí no me gusta mejorar solo, a mí me gusta que mejoremos todos en grupo. Y si se están enterando ahora mismo miles de personas o un millón de personas, yo lo que quiero decirles a ellos es que la enfermedad mental es algo que se puede trabajar. Y se puede trabajar hasta llegar a ser una persona totalmente normal. Eso sí, hay que ser muy disciplinado con la medicación, con las actividades, con la alimentación. Simplemente quiero que todo el mundo tenga esa misma fuerza que yo tengo, porque la quiero transmitir con todo mi cariño y sobre todo a los familiares de estas personas con enfermedad mental que lo pasan muchísimo peor que el mismo enfermo. Ellos no son profesionales, no saben lo que les pasa, no saben cómo ayudar y por eso hay centros como este de Faisén donde realmente son los profesionales los que te ayudan.
En este centro tú vienes solamente a pasar el día a hacer actividades, creo que te acabamos de sacar de una clase de informática.
Exactamente.
¿Qué tal se te da la informática?
Pues cada vez mejor.
Hablabas antes de los familiares, ¿tú vives con tu madre?
Yo vivo con mi madre y os puedo contar que la experiencia con ella, ella lo pasó fatal cuando a mí se me desencadenó esta enfermedad. Y por mí, y sobre todo porque mi madre esté más contenta conmigo, hago todo este esfuerzo, está claro.
Pero para ti es satisfactorio también el esfuerzo, porque tú notas los beneficios en ti mismo. Es decir, tú, o sea, si tú me tienes que decir ahora cómo estás, ¿tú me dirías que estás?
Contentísimo, feliz. Feliz de la vida y de compartir con todos los compañeros, con todos los monitores, con todo lo que tengo alrededor, me siento súper feliz.
Pues ahora estás muy bien con tu trabajo, pero no todas tus experiencias en el mundo laboral han sido buenas, ¿verdad?
Pues os tengo que contar que desde que se me desarrolló la enfermedad, yo soy auxiliar de enfermería. Es imposible de trabajar en el tema de salud teniendo enfermedades mentales. No comprenden que podemos ser normales, tomando nuestra medicación y haciendo nuestras cosas, podemos dar rendimiento en el trabajo. Y mucho más atendiendo a enfermos, que es lo que más me gusta hacer a mí.
O sea, a ti eso sí que te fastidia, te molesta, no lo entiendes. ¿Por qué no a nivel laboral tenéis las mismas posibilidades que cualquier otra persona?
Pues no tenemos la misma probabilidad de triunfar en este tipo de trabajo por un tema muy sencillo que se llama el estigma. El estigma está en la sociedad, está en todo el mundo, pero sobre todo el estigma está en nosotros mismos. Nosotros mismos nos creemos en nuestra mejora y eso yo lo llamo el autoestigma. Uno mismo se empequeñece, no es capaz de ni de entregar un currículum siquiera porque me da miedo. Todo eso hay que olvidarlo, no vamos a regodearnos en los errores, ahora es el tiempo de mejorar para todos.
¿Cómo desterramos ese estigma?
Pues ese estigma se destierra viniendo a centros como este, intentando mejorar en inteligencia emocional, desarrollo cognitivo, informática, cocina, jardinería, un montón de cosas, el ejercicio, que te hacen mejorar como persona y realmente te hacen sentirse normal. Cuando tú te sientes así y notas algo de que hay estigma en la sociedad, realmente te importa menos porque tú sigues adelante con tu vida siendo feliz a los demás y siendo feliz uno mismo. El estigma se puede combatir, está claro. Es difícil porque está en toda la sociedad, está en todos los niveles, ¿no? Si empezáramos por los empresarios, que confiaran más en nosotros.
¿Qué vas a hacer ahora?
Pues me voy a meter de nuevo con mi monitor Carmelo en informática.
¿Para terminar la clase?
Para terminar la clase. Yo ya esta mañana he trabajado poniendo los desayunos. Después me he tomado la frutita con los compañeros. Ahora estoy en informática y después todavía me falta comer con mis compañeros, que ponen una comida riquísima. y marcharme para mi casa, hasta mañana.
Con tu madre que te estaba esperando.
Exactamente, mi madre es la persona que más me quiere, me espera y siempre me pregunta lo mismo, ¿cómo te ha ido?
Yo sé que estás muy bien en el trabajo aquí,
sí,
haciendo de pinche la cocina, pero si dentro de un tiempo te sale trabajo de, por ejemplo, ¿de qué?
Pues a mí me gustaría ayudar a los demás, auxiliar de enfermería, es lo que más me gustaría. También tengo el título de técnico especialista superior en dietética y nutrición. Y también me gustaría, todo lo que sea ayudar a la salud de los demás, a mí me encanta.
Pues el mensaje está también dicho.
Claro.
Aquí está Eduardo, tiene 46 años, muchas ganas de trabajar y simplemente quiere una oportunidad en los sectores para los que está muy bien preparado también y poder trabajar en ellos para demostrar que desde luego puede hacerlo. Gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por hacer más visible esta enfermedad, que no hay tapujo ni nada que no se pueda decir, sino está todo más que contado. Un beso a todos y mucho ánimo a todos los compañeros. Gracias.
Pues yo creo que Eduardo ha hablado bastante claro, ¿no? Nos ha contado el diagnóstico, el motivo, además, de por qué desarrolló esta enfermedad mental grave, cómo durante 10 años, bueno, ha convivido con esta enfermedad, con sus malos y buenos momentos, cómo ha logrado esa estabilidad y lo que quiere, que también lo tiene claro, ¿no? Y yo creo que nos ha apelado claramente a todos, a la sociedad, a ti, a mí, a todos, como individuos y como sociedad en general. Él quiere tener un trabajo, quiere que se le valore y lo ha dicho claramente, quiere ser feliz. Bueno, pues seguramente Eduardo también disfrutará de lo que tengamos que contar con Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine, y él sí está en Madrid, porque Fernando está en Pontevedra, yo en Sevilla. Juan, nos estás guardando el sitio ahí en el estudio de Madrid. Juan,
aquí
buenas
estoy.
Tardes.
Sí, sí, me he hecho con el dominio absoluto del estudio.
Te has hecho fuerte, todo para sí. Ti, qué suerte. Ponte donde quieras, utiliza el micro que te apetezca.
Eso estoy
bueno,
haciendo.
Bueno, tenemos un ratito contigo para acercarnos a la cartelera, vamos a ver qué opciones tenemos para ir al cine de cara al fin de semana, y empezamos. La primera es la gran superproducción de la semana. Marvel regresa con el hombre hormiga, Ant-Man y la avispa, Quantumanía.
Soy el único que puede darte eso que tanto quieres. Tiempo.
No puedes fiarte de él.
Pensabas que podrías ganar.
No necesito ganar, pero los dos debemos perder.
¿Sabes? Me río, Juan, porque mira que yo soy fan de los cómics de Marvel y de muchos de los personajes, pero, por ejemplo, yo aquí no llegué. Ant-Man y la avispa ya está fuera de bueno, mi conocimiento del universo Marvel.
Es que esto ya es como... Además, ya empiezan a mezclarse. Bueno, es un caos, pero hay que decir varias cosas a favor de esta película que yo creo que va a gustar, ¿no? Bueno, es la tercera película de la saga y tiene, por supuesto, mucha acción, como estamos oyendo por la música. Tiene mucho humor, que eso también es una cosa que hay que reseñar. Es una película muy simpática. Unos increíbles efectos especiales. Y luego, un tono familiar. Cosa que se había perdido últimamente a veces en alguna de estas películas de superhéroes. Porque son personajes que cambian de tamaño. Recuerdan un poquito a aquellas películas de cariño encogido a los
encogido
niños.
Encogido a los niños, sí, sí, sí.
Pues sí, recuerda un poquito a eso. Y en ese sentido es una película para el gran público y que mejora un poquito las últimas entregas. O sea, había hoy un bache que parece que se remonta. Y luego vamos a ver, aparte de las caras habituales, pues otras veteranas como Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Bill Murray.
Anda.
Bueno, va a gustar, es una película de palomitas, nada nuevo, no vamos a ver nada nuevo, pero da lo que promete y yo creo que es una buena propuesta de entretenimiento.
El título es complicado. Ant-Man y la avispa, Quantumanía.
Sí,
¿qué nota le pones?
Oye, pues mira, le vamos a poner un 7,5.
Un 7,5, no está mal. Bueno, nota para empezar. Seguimos. El cine alemán revisa su historia reciente. Nos acercamos a los años del telón de acero en Labios sellados. Que es una película que la verdad es que ha tardado bastante en llegar aquí, porque se estrenó en Alemania en 2019.
Sí,
cuéntanos
en realidad es del 18, pero no sé por qué, porque es una película magnífica. Es la historia de una mujer comunista alemana que en un viaje que hace a Moscú, a finales de los años 30, asesinan a sus compañeros y ella es metida en un gulag hasta el año 52. O sea, sus propios camaradas, digamos, políticos, ¿no? Y ya la sacan, ella se cría ahí a su pequeña hija, y les dejan volver a Alemania del Este, pero les ponen una condición: no puede contar nada de su pasado, porque dañaría la imagen del paraíso soviético y de la figura intocable de Stalin. Bueno, pues ese silencio a ella le va a generar problemas, le va a ir corroyendo por dentro y ya no puedo contar más. Es una película de revisión histórica de lo que fue el comunismo en los países del Este, demoledora, con una actriz magnífica, Alessandra María Lara, que si la gente no sabe quién es la que hacía de secretaria de Adolf Hitler en la película El hundimiento. Una propuesta interesantísima esta película.
Se titula, iba a decir, Labios sellados, que nos gusta la referencia de la nota que le das a las películas. ¿Qué nota le pones?
Pues esta te va a gustar un montón, porque le voy a poner un 8,5.
¿Un 8,5? Pero sí, es una notaza, Juan.
Bueno, la semana pasada dimos un 9 a la de Spielberg.
Sí, a la de Spielberg. Bueno, pues nos apuntamos este Labios sellados y seguimos con, atentos, modelos, influencers y millonarios en un crucero de lujo en el Triángulo de la Tristeza.
Brindemos.
Por el amor.
Un ruso capitalista y un americano comunista.
Un yate de 250 millones de dólares.
El barco se está hundiendo.
Esto pinta pero que muy, muy mal.
We've lost dancing.
¿Esto es un reality o es una película? Porque con el modelos, influencers y millonarios en un
disparate.
Crucero... Ah, por eso.
Empieza con el mundo de la moda, de los modelos masculinos, un modelo que tiene una novia, discuten y tal, todo muy sofisticado. En el segundo momento están ya en un crucero de lujo que les regalan porque son unos famosos influencers y ya ahí la cosa empieza a desparramar, empieza a ser muy surrealista. Ese barco tiene un capitán que es Woody Harrelson, que no sale de su camarote. Hay mucha gente vomitando, es todo muy tremendo y ya la tercera parte, que es en una isla, ya es el delirio. ¿Qué quiere contar la película?
Total,
pues parece ser que quiere ser una crítica de estos mundos de la opulencia, ¿no?, del lujo asiático en Occidente, pero es muy surrealista, con un final muy perplejo y, bueno, no es para el gran público, a pesar de que está muy nominada a los Oscars.
Anda, el Triángulo de la Tristeza se titula, ¿qué nota le pones?
Pues yo le voy a dar un 6,5 y va, que chuta.
Pues me parece muy bien, que para eso eres el crítico de cine. Aquí tú tienes la potestad de decidir, de analizar, poner nota y lo que haga falta. Seguimos, llega una de las ganadoras del último festival de Sitges, Project Wolf Hunting.
Escuchad, comeréis dos veces al día y podréis ir una vez al váter. Estáis en un barco, así que no hay escapatoria posible.
¿Hay alguien aquí que quiere ir a Corea?
Y ojo, hay que avisar porque desde luego no es una película para todos los estómagos. Juan, ¿es muy gore?
No, muy gore, no, lo siguiente.
Oh.
Lo siguiente, o sea, esto es un barco que tiene que llevar a Corea, un barco de carga, donde van a llevar unas decenas de delincuentes peligrosos que los trasladan de país y van a Corea. Y en alta mar, pues estos presidiarios se hacen con el poder, matan a todo el que pueden y la cosa se convierte en un delirio. Bueno, es como hacen los coreanos estas películas, muy bien hecha, sangre, bueno, sangre, sudor y lágrimas, hay de todo, o sea, es una película brutal. Con mucha acción, muy bien montada, pero para el público al que le gusten estas cosas. O sea, una persona normal va a ver esto con palomitas y se le queda ahí atragantado en el esófago la palomita.
Bueno, pero tú ya has avisado. O sea, que
yo
tú,
he avisado.
Tú ya has avisado.
Es para amantes del core desparramado coreano. Ahí está
nota,
dicho todo.
Nota.
Pues yo qué nota le pongo a esto. Pues no sé, un 5,5.
5,5, no, vamos, un poco más
alguien,
y suspende.
Exacto.
Y que se equivoque. Bueno, y en 13 siempre tenemos algo interesante que ver. Hay muchas películas, pero has destacado, hombre, cómo no, Grupo Salvaje.
Pues sí.
Una grande del oeste.
Una película de Sam Peckinpah del año 69 con William Holden, Ernest Borgnine. Y que, bueno, pues nos habla de unos delincuentes, nos habla también del ejército mexicano, nos habla de las mafias. Bueno, una película de Sam Peckinpah, que tampoco es eso, un cine muy dulce, pero todo un clásico de lo que se llamaban western crepusculares.
El domingo a las 6:15 en 13. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta
un
la semana
abrazo,
que viene.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo, desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana es posible que hayas recibido unas bonitas flores por San Valentín o alguna planta, por eso de que son más duraderas. A lo mejor es que a ti te gustan mucho las plantas y además las cuidas muy bien, tienes ese llamado dedo verde, pero hay mucho destructor en este tema del cuidado de plantas, aunque le encantaría o nos encantaría ser muy cuidadosos con ellas. No sé qué problema tenemos, que se nos dan mal. Y de esto estamos hablando hoy con la gente. ¿Qué pasa con las plantas que tenemos en casa? ¿Qué mimos le damos y a pesar de eso no salen adelante? Bueno, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues fíjate, gente que se le dan muy bien las flores, pero no las plantas, por ejemplo.
Hola, gente. Yo soy una cosa muy curiosa. A mí los ramos de flores sí me duran, pero cuando me regalan una planta, a mí es que se me mueren hasta las de plástico. Con eso lo digo todo. No tengo mano para las plantas, pero para las flores, los ramos sí. Cosa curiosa, ¿verdad? Esas pues cosas sí. Que pasan. Un besazo. Feliz tarde a todos.
Esas cosas que pasan.
Este es rarísimo, ¿no?
Pues sí.
Bueno.
Sí. Pues y mira que las flores...
Es especialista en algo concreto, que pero son que los ramos.
Las flores son las complicadas, ¿no? Porque son las que antes se ponen pachuchas, pero bueno.
Sí.
Dicen que puede ser un exceso de cariño el problema.
¿Cómo?
Pues yo, buenas tardes, soy del grupo de esas personas que tengo buena mano con las plantas. Ramitas que planto, ramitas que brota. Y yo lo que observo es que mucha gente lo que hace que tiene exceso de cariño con las plantas. No hay que echarle tanta agua. Y luego hay que también remover la tierra de las macetas. Luego si te regalan un ramo de flores que ya no tiene el cartoncito ese que empapa agua, lo que hay que cambiarle el agua todos los días, tirar los que están más marchitos y ya está.
Venga.
Y hablarle.
Y ya está.
Hablarle a mucho ahora... a las plantas.
Hablarle.
Eso es maravilloso.
A ver si ahora resulta que hay sobreprotección con las plantas como las madres de ahora y padres con los niños.
Pues a lo mejor.
Me ha ocurrido a mí pensar en esta posibilidad.
Pues no lo sé. Bueno, Victoria, por ejemplo, tiene un récord importante.
Hola, gente. El año pasado me compré, por el Día de los Enamorados, me compré un ramo de tulipanes y me duró más de un mes en el jardín con agua. Le cambiaba el agua cada 4 o 5 días cuando la veía así un poquito verde y me duraron un mes. Y el otro día me compré otro ramo, a ver si este me dura también un mes. Bueno, un besito, gente, adiós.
Tiene mano con las flores, efectivamente.
Tulipanes, a lo mejor duran más.
Qué bonito. Bueno, pues nada, mal de muchos, consuelo de tontos. Aceptemos la realidad tal y como es.
Pues a mí las plantas me encantan, pero de mano, nada. Cada vez que llevo una planta a mi casa, mi hijo le dice a la planta, bienvenida al cementerio.
¡Pobre!
Eso es lo que hay. Buenas tardes.
Eso es.
Bueno, pues eso, gente que tiene dedo verde y gente que no. Hay gente para todo, entre la gente.
La foto que me ha llamado la atención hoy viene desde Turquía, del epicentro de ese terremoto que queremos olvidar. La protagonista del retrato es Fatma. Ha pasado más de una semana debajo de los escombros. Más de una semana luchando contra la esperanza que resurgía en su corazón una y otra vez. Más de una semana diciéndose que tenía que prepararse para morir. Más de una semana en la oscuridad. Ahora yace en una camilla y le han arropado con una de esas mantas doradas que usan los servicios de rescate. Fatma está rodeada de costaleros, bomberos de la vida, con cascos rojos, blancos y amarillos. Fatma, a la que no se le ve la cara, levanta los brazos, levanta las manos, levanta los índices señalando al cielo. Fatma, como los futbolistas que han metido un golazo, le da las gracias a Dios con ese gesto. Fatma, como los que han sufrido un cáncer, como los que han sobrevivido a un accidente grave, ve el mundo con otros ojos. Se da cuenta de que hasta ahora había dado por supuesto que el sol siempre saliera triunfante de su lucha contra las tinieblas. Había dado por supuesto que los pájaros volaran, que hubiera invierno y verano. Había dado por supuesto estar viva. Fatma sale del infierno con un solo propósito. No volverá a entretenerse con tonterías. No volverá a perder el tiempo, a distraerse, a posponer la alegría. Sale dispuesta a beberse el instante como se bebe una taza de chocolate espeso. Pero Fatma volverá, lo sabemos, a dejarse atrapar por minucias. Hay que entrenarse mucho para ver las cosas como son.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde ya aquí en Sevilla. Cae la tarde también en Pontevedra, donde está Fernando de Haro, pero la radio continúa. Ahora también está cayendo la tarde, de hecho ya está anocheciendo en Barcelona, donde va a empezar Ángel Expósito hoy, La Linterna.
La semana pasada supimos que Daniel Ortega había decretado el exilio forzoso para 222 de sus compatriotas nicaragüenses y ordenado el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, que se negó a emprender el exilio. Una vez en suelo estadounidense, alguno de los desterrados ha relatado sus días en prisión, en celdas de 5 por 5 metros cuadrados, sometidos a interrogatorios constantes, privados de derechos básicos y sometidos, ellos y sus familias, a tortura psicológica, vivieron hasta 20 meses algunos presos, como Juan Sebastián Chamorro, uno de los candidatos a la presidencia que sufrió penas de cárcel. ni la lectura de la Biblia, ha relatado Chamorro, les fue permitida. Mientras el mundo conoce de primera mano la tortura sufrida por los exiliados, el régimen prosigue su política represiva. El gobierno de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad, acusados de traición a la patria, a 94 ciudadanos, a los que además ha declarado prófugos de la justicia. Entre ellos destacan escritores como el premio Cervantes Sergio Ramírez y Yoconda Belli, ambos en el exilio, activistas por los derechos humanos, diplomáticos, periodistas, el obispo Silvio Báez y hasta un comandante de la Revolución Sandinista. El Estado se ha incautado de todos sus bienes y les ha privado de forma permanente de sus derechos de ciudadanía. Quienes viven en el exilio se han convertido en la voz de aquellos que desde Nicaragua no pueden denunciar las barbaridades de una dictadura que nada tiene que envidiar a la de Anastasio Somoza.